A partir de este momento, comienza el espacio de Uniminuto Podcast. De Uniminuto Podcast. Bienvenidos.
¿Estás escuchando?
El Piropo. El Piropo.
Porque no todo lo que oyes en la calle debe ser obsceno.
Obsceno. Obsceno.
Se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay...
Hola, hola, sean todos bienvenidos a un capítulo más, a un programa más de su programa, nuestro programa, El Piropo Radio. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por sintonizarnos una vez más a través de uniminutoradio.com.co y a través, claro que sí, de la 1430M. Hoy, como pueden notar, y cuando la música es bastante peculiar, creo que ya nuestra carta de presentación, la dupla melómana, como ya nos autodenominamos. Mafe, querida,
aquí estamos otra vez. Buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en El Piropo. Hoy venimos
planchosos.
Planchosos.
Venimos arrugados. para darle.
Venimos motivados con una gran población de los seguidores de Uniminuto Podcast.
Sí, también,
sí, obvio. Hay que darle gusto a todos.
Sí, es cierto. Bueno, sí, eso es un gran punto. Creo que nosotros nos hemos
caracterizado
por tocar muchos géneros, hip hop, rock, pop, electrónico. Pero nunca le habíamos dado
ese espacio a la música de plancha.
Sí, a la música más romanticona, digámoslo así, ¿no?
Me encanta.
No sé, creo de plancha todos... nunca me gustó tanto ese término, no sé.
No, pero por supuesto que sí. Hoy les traemos algo muy chévere y muy interesante, y básicamente es un espacio en donde queremos que todas esas canciones viejitas que nos traen muchos recuerdos, pues puedan volver a cobrar vida. Hoy hablaremos sobre un género musical que ha sido juzgado, criticado, sesgado en algunas ocasiones.
Yo
pero
creo
también
que por
amado.
Culpa de Marvel.
No, sí, claro, o sea, si tú te sabes el collar de perlas finas. Nah, no, pero creo que, por ejemplo, en la historia colombiana de verdad sí ha trazado un antes y un después, y creo que, mi generación sí creció haciendo aseo con música para planchar, o sea,
¿pero colombiana?
No, es un mix.
Tiene que ser más un mix, o sea, yo digo música de planchar y mi foco está en México.
Sí, claro, Juan Gabriel, literalmente.
Juan Gabriel, José José.
José José.
Bueno, Ana Carrá es española, si no estoy mal, si mi memoria no falla.
Rocío Jurado. Bueno,
¿Rocío
ahí.
Jurado?
Rocío Jurado.
Ah, bueno, sí. Rocío Durcal también
española.
Una de las
grandes también.
Ana bueno. Miguel.
Ana Gabriel.
Amanda Miguel.
Y Ana Gabriel.
Sí, ahí las confundí a las
Agradecemos
dos.
A nuestros oyentes que nos inviten a una noche de karaoke para que Tomás pueda ampliar.
No, mira que sí he visto lugares
musical.
Así en Bogotá que su ambiente es de
¿Es
música
ese?
De plancha y está chévere.
Yo necesito un lugar de
Joan
esos.
Joan Sebastián es un gran...
Raúl
gran,
Santi, que sí. Es colombiano, muy bueno.
Sí, sí, sí.
Hoy vamos a hablar también de todas esas canciones que cuentan historias de amor, de abandono, de traición, de reconciliación, para los que están ahí pensando en volver, no vuelvan. Temas que muchos aseguran no escuchar hasta que suenan en los primeros acordes y terminan cantándolo a todo pulmón.
Sí, siento que esa música sí es como, o sea, no es como, Bad, por ejemplo, ¿no? A grosso modo, Bad Bunny, ¿no? Que hay gente que, ay, no le gusta Bad Bunny y suenan canciones y de pronto no se las sabe.
Claro.
Porque no, sí, efectivamente radican totalmente eso, pero siento que esto no, siento que esto sí era imposible erradicarlo porque sonaba en todo lado, ¿no?
Además que siento que tuvo un cambio bastante grande por ejemplo, en el documental de Juan Gabriel, que lo hablamos en un episodio anterior, la gente tenía como mucho recelo, ¿sí? No era tan fácil, sí, tan accesible, no era tan de cliché decir escucho música de planchar, ranchera, carrilera. Y siento que a raíz de todos estos artistas, como por ejemplo Juan Gabriel, José José, lo que hicieron fue darle un estatus y una importancia a este tipo de música, en donde después de esto nacieron una cantidad de movimientos, club de fans, y a hoy en día seguimos escuchando en las cantinas a Don José José, a Amanda Miguel, a Ana Gabriel. Yo creo que todos en algún momento de la vida pasamos una tusa con uno de estos cantantes. Sí.
¿Una tusa? Sí.
Sí, claro.
Sí, sí, sí. Pues de hecho, si nos remontamos ya como al tema histórico, cronológico, pues la música de plancha nació como una expresión popular que, pues efectivamente, como lo decíamos, era referirse a esas baladas románticas de los años 60, 70 y 80, que bueno, según pues esa tradición popular, las amas de casa escuchaban mientras realizaban labores domésticas, especialmente mientras planchaban. Con el tiempo el término dejó de ser despectivo y se convirtió en un símbolo de identidad cultural. Entonces, no sé, por ejemplo, también nos remontamos, no sé, a la comedia, por ejemplo, no sé si veías toda la franja de Chespirito.
Total.
Entonces estaban los dos caquitos, creo que se llamaban, sí, que era el Botija y el Chompiras.
Sí.
Cuando aparecía la Chimoltrufia y ella cuando planchaba
estaba cantando,
gritando así, grito herido.
Sí.
Siento que desde ahí, como que desde todos los ámbitos pudimos ver como esa satirización, podría decirse, a esa acción o bueno, a esa música. Como por ejemplo, tú lo decías, lo que pasaba con Juan Gabriel cuando por ejemplo llegó a Bellas Artes,
Era
un lugar pues obviamente de música clásica, de una alta curnia, y llegar a una música popular, pues de hecho creo que lo mencionábamos también en este programa, era más o menos equivalente acá hoy, no sé, Jesse Uribe, Alzate y todo, claro, ese tema, que personalmente no soy adepto a esa música.
Además de la transición que se tenía durante el concierto, ¿no? Yo estaba viendo esta mañana algunos videos que aparecían en TikTok de Juan Gabriel en Bellas Artes, y al inicio del espectáculo, ¿no?
Claro,
súper compuestos, ¿no?
Con
ya después agitando la camiseta,
bailando,
sin sombrero,
sí,
sin blazer. Obviamente disfrutándose la música al 100%. Creo que digamos que se ha generado una identificación cultural bastante fuerte, y también se le ha dado importancia como a eso, a esa trayectoria musical. Ahorita lo estábamos hablando hace un momento, no conocemos mucha de la historia de la música para planchar en Colombia, y sí existe en este momento, o sea, sí tenemos mucha tela para cortar. Remontándonos también en esa historia, el nombre de música para planchar se da en países como Colombia y Costa Rica, donde tenemos un repertorio grandísimo de baladas románticas de los años 70, 80, 90. Ese término como tal nace a finales del siglo XX, digamos que para describir canciones que sonaban en hogares durante las labores domésticas, ¿no? Que eso también cambió un montón, porque ya se pasó del escenario de la casa, cuando la ama de casa estaba haciendo aseo, a la gallera, la cantina, el lugar donde las personas trabajaban. Y digamos que a raíz de eso surge como una etiqueta de la industria radial y comercial para poder agrupar esas baladas intensas y nostálgicas. Que pasaba también algo importante, y es no teníamos dónde encasillarlas, ¿sí? No sabíamos cómo clasificar este tipo de música. Luego, lo que sucede es que se asocia a una forma popular y también despectiva por la música que escuchaban las amas de casa mientras planchaban la ropita. Ya eso cambió un montón. Ya existen las lavadoras secadoras.
No.
Y con los años pasó de ser ese gusto culposo a convertirse en un género de culto celebrado en fiestas, karaokes, conciertos, que de hecho en este momento, si nos acordamos de nuestros tiempos antiguos, uno de los bares más reconocidos en Bogotá como Teatrón tiene su cantina
tiene su ambiente
especializada de música para planchar.
De hecho, yo iba a ir a esa parte como estigmatización también, porque, por ejemplo, un hombre que dijera que le gustaba Juan Gabriel, entonces empezaban a molestarle que, ay, le gustaba Juan Gabriel, así, ¿no? Pero a mí no me importaba, yo estaba escuchando Slipknot, por ejemplo, System of Down, y la siguiente era Juan Gabriel, a mí no me importaba, no sé,
yo crecí,
Camilo Sesto, uy, Camilo Sesto, es un temón,
No, yo siento que también es como el juego en las baladas románticas de esos sonidos que lo hacen a uno recordar y sentirse en casa, ¿no? O bueno, a mí en especial me pasa, por ejemplo, con Sandro. Escucho a Sandro y recuerdo automáticamente a mi abuelita. Entonces, también me parece muy interesante porque a través de toda esa influencia de esas músicas o bueno, de esas baladas románticas, pues pudimos encontrar diversos, no sé, maneras o nuevas variantes de hacer música en toda Latinoamérica. Que sí, ahorita, no. Actualmente, si pensamos en gente como en Alcoholíricos, uno de los, sí, de las entradas tiene
sí,
también
entiendo.
Mucho...
Claro, ellos parten también de tomar estos sonidos porque obviamente hacen parte de toda una cultura popular sobre todo. Entonces, claro, entiendo por ese lado. Pero si nos centramos también en esos orígenes, yo creo que se centró, ya hablábamos de México, por ejemplo, España, pero ya entonces vamos a Argentina donde está Sandro, pero no solamente Sandro, sino también el Palito Ortega, donde está, se me olvidó que se murió el año pasado, inicios de año, ¿o fue este año? Leodán.
Leodán.
Uf,
okay.
Que Leodán era una cosa de locos, Leodán para mí. Leodán era el Bad Bunny de mi abuelita, siempre lo digo, entonces. Sí, es una cosa de locos, Leodán me gustaba muchísimo.
Sí. No, tenemos varios, hay muchos cantantes, o bueno, muchos movimientos. Tenemos a Rocío Dúrcal, una de las grandes. Camilo VI, que decíamos hace un ratito.
Un brasilero, ¿no? Roberto Carlos. Uf, que él da también, obviamente, siendo brasilero y que entendió la movida en idioma español. Y
se adaptó a esa corriente musical.
Rafael...
Janet, que también era muy
buena.
Janet
era muy buena.
Paloma
claro
San Basilio, soy fan de Paloma San Basilio. Muy
sí,
buena.
Sí, sí, sí.
Julio Iglesias, que también fue el playboy de,
claro,
de esos años. Y, sí, y siento que el hijo no pudo hacer lo mismo en la actualidad, ¿no?
Enrique
Iglesias no tuvo como esa misma acogida de... Pues que Don Julio era Don Julio.
Es que Don Julio fue...
Claro.
El legado de Julio es difícil.
Es Don Julio.
Pero bueno, ahí como para no seguirnos alargando, vamos también metiéndole un poco más de temas y de recorrido musical. Entonces vamos con el triste de nada más ni nada menos que Don José José.
Súbale a esa canción, por favor.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró presagiando el final. Luce todo sin ti, los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad.
Bueno, el rey del drama, José José. Si existe una figura central en la música de plancha, en la música baladas románticas, ese es José José, conocido como el príncipe de la canción, convirtió el sufrimiento en un arte. Sus canciones no hablaban solamente de rupturas, hablaban de dignidad, pérdida, nostalgia y vulnerabilidad masculina. Temas como El Triste, Amar y Querer, Almohada, Lo Pasado Pasado, también agregó ahí Una Mañana, por ejemplo, una reversionada mañana por Café Tacuba también, siguen vigentes en pues décadas después, porque pues hablan de emociones universales, y José José logró que millones de hombres confesaran su sufrimiento cuando la sociedad les decía que debían ocultarlos. Creo que José José, es... Yo creo que la Santísima Trinidad, yo creo que está él en las baladas.
José José es muy bueno.
No, y aparte, conociendo obviamente la trayectoria de José José, sacan el tributo a José José a partir de bandas de rock, pop. No sé si alguna vez lo escuchaste.
¿Qué tributo? No.
el tributo a José José, o sea, literalmente bandas como Café Tacuba, Julieta Venegas,
Mon Laferte.
No.
Mon Laferte sacó. Ah, pero no estuvo en el tributo, pero Mon Laferte hace un
cover.
Ah,
bueno,
de...
tú estás diciendo más del que hicieron en el Vive Latino de hace unos años, que lo dirigió Emanuel del Real, teclista de Café Tacuba. Hizo en una celebración de creo que eran los 20 años del Vive Latino, 30 años, no recuerdo bien. Hizo un tributo a José José, invitó a Mon Laferte, que pues el bozarrón de esta mujer es terrible. Estuvo Alemán, el rapero, estuvo Pato de Control Machete.
Okay.
¿Quién más estuvo por ahí? Doctor Shenka de Panteón Rococó. Entonces hicieron ahí en vivo unas reversiones de unas canciones que pues obviamente también con sinfónico, con banda sinfónica, que fue tremenda. Pero yo me sitúo más en el tributo a José José que se realizó en el 98.
Okay.
Bandas como La Maldita Vecindad haciendo Lo Pasado Pasado, que es una gran versión. El Triste, la versión a Julieta Venegas. Payaso lo hace Molotov.
Excelente esa canción.
Por ejemplo, esa canción de Molotov es muy
Molotov,
buena.
Molotov cantando Payaso, eso
sí,
tengo que verlo.
Y reversionándola, okay. Claramente. Gavilano Paloma de La Lupita, es La Lupita que es tremenda. La Nave del Olvido por Beto Cuevas, el cantante de La Ley.
Es que es un
Moenia,
icono,
por ejemplo, con Volcán. Control Machete cantó Amnesia, que yo creo que debe ser uno de los más recordados de ese tributo. Alex Sintek, El Preso, ¿no? Nunca lo he preso
de la cara.
Exacto, entonces como que la reversionó a su estilo.
Okay.
Y creo que también hicieron algo muy propio. Café Tacuba hizo Una Mañana, que también la incluiría en su Unplugged del año 95. Entre otras, por ejemplo, Lo Que No Fue, No Será, la hizo también El Gran Silencio. Entonces, bandas de lujo del rock pop mexicano y latinoamericano, Moenia, pues también estuvo presente ahí. Creo que daban esa importancia a lo que era obviamente José José. Creo que esos tributos han sido muy seleccionados, donde han tenido esas bandas de lujo. Por ejemplo, también recuerdo uno de los Tigres del Norte también que realizaron, así más o menos como con esas bandas de lujo.
Okay.
Entonces yo creo que eso ya nos da una connotación de que para estos artistas obviamente lo que fue José José fue eso. Obviamente, como poníamos el ejemplo de Alcolíricos, el cómo traspasó y cómo también forma parte de esa identidad de no solamente un género, sino también de historias, de sociedades, de ciertas...
crear un movimiento literalmente en donde toda la gente se siente, digamos que muy representada. Y también porque cuentan sus cotidianidades de una manera muy emocional, ¿no? Siento que ese es el clic que ofrece, bueno, que ofrecen este tipo de artistas. Es decir, la belleza de ver, no sé, eso siempre lo he visto a través de Juan Gabriel, la belleza de ese despecho, sí, de esa soledad,
total,
pero llevarlo a un punto en donde sea literalmente arte y la gente se pueda sentir representada con eso. Es decir, no es lo mismo pasar una tusa o un guayabo escuchando José José a escucharla con Faith. No, pero es
sí,
de
claro.
verdad.
Sí,
es,
no,
siento
no,
que
obvio.
Ahorita en la ola actual incluso ni siquiera se permite uno sentir a través de la música. Y siento que ya que tocamos ese tema, también es muy importante hablar sobre esas reinas del despecho romántico, porque ahí tenemos una lista bastante grande de mujeres muy, muy buenas. Y vamos a dar inicio con una de mis favoritas, que es Amanda Miguel con Así No Te Amarán Jamás.
Diciendo que ya no te importa más de mí, que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Tal vez yo deba resignarme
Bueno, la música de plancha también tiene esas voces femeninas extraordinarias y quizás ninguna representa mejor la fuerza emocional de este género que Amanda Miguel. Siento que le ha dado un toque muy significativo. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas escuchamos en la cuadra Él me mintió. Ah, bueno, en las novelas, que también, por ejemplo, en el tema de novelas colombianas, eso nos identifica un montón. Él me mintió se convirtió en una canción que es un himno para generaciones enteras. Tenemos también de este género Amanda Miguel, Ana Gabriel, Rocío Dúrcal, que transformaron ese dolor amoroso en una declaración de independencia emocional. Ahí también es bastante chévere analizar ese discurso femenino y también feminista al mismo tiempo en algunas canciones, en donde se rescata ese poder femenino. Sus canciones no mostraban mujeres derrotadas, sino que por el contrario se evidenciaban esas mujeres berracas, heridas, pero con ganas de levantarse y seguir adelante.
Yo creo que todas las mamás por excelencia.
Total, no sabemos una cancioncita de estas.
Lo que mi mamá escuchaba Amanda Miguel lavando. Y yo allá mirándola así como tan emocionada, yo qué le pasa a mi mamá.
Y creo que eso se ha perdido a lo largo del tiempo, ¿sabes? O bueno, en mi casa no, porque yo hago que Juan escuche Juan Gabriel, Amanda Miguel, dependiendo de mis episodios emocionales. Pero siento que ahorita eso se ha perdido, es decir, el tema de la influencia musical ya no se da como antes, no sé, yo me crié escuchando Molotov.
Sí, es más difícil, porque anteriormente no tenía uno tanta libertad como la que tiene ahorita de no explorar muchas cosas, entonces el papá rockero, pero la hija se puso a reír cosas coreanas y ahora le gusta BTS, por ejemplo. Entonces ya no le gusta el papá, pero anteriormente, por ejemplo, nosotros, yo sí crecí escuchando lo que colocaba mi mamá, y por otro lado mi papá con el rock, con todo, pero pues una mezcolanza súper rara y demás, y obviamente lo adapté a mí y pues ya.
Pero que siento que quizás eso también, o bueno, no sé, es mi punto de vista, eso nos lo quitó el CD, ¿no? Porque, o bueno, a mí qué me pasó, cuando mi tío llegó de España y trajo muchos CDs, lo que yo hacía era, mi parche era sentarme a escuchar el CD hasta que se repitiera 20 veces y me aprendía las canciones de memoria. Ya con la posibilidad que tenemos de Spotify o de YouTube, ya en el momento en el que tú te aburres, la cambias, no te tomas el tiempo entender, escuchar, asimilar. Si de pronto,
ese misticismo
de
ver una carátula.
Exacto. Sí, esa emoción, por ejemplo, de comprar un CD.
Me pasó,
por ejemplo, cuando
vez.
Salió el CD de Paramore hace mucho tiempo, cuando era medio emo ahí, medio flower, de la posibilidad de tener el CD, de sentarte, de ver las fotos, esa emoción ya no existe.
O sea, eso de escuchar un disco de principio a fin,
exacto,
ya es difícil
cual.
Que se haga
y
eso, ¿no?
Que eso es algo que me parece muy chévere cuando uno habla de música contigo, ¿no? Tú le cuentas a uno una historia y lo remites a que uno de verdad diga, pucha, este man, ¿cómo sabe esto? Necesito entrar a ver cuándo pasó, cuándo se dio, en qué momento de la historia estaba. Y siento que esa posibilidad nos la quitaron las redes sociales, o bueno, el alcance tecnológico que actualmente tiene la música hoy.
Claro, porque siento que ya es difícil que haya como toda una narrativa en el disco. Anteriormente
no
yo creo que el tracklist de los discos se conformaban por eso mismo, ¿no? Contando y siguiendo un hilo narrativo, ya sea musical, ya sea de letra, de lo que sea, del concepto, arte y demás del disco. Ya ahorita es difícil, ¿no? Ya ahorita se construyen, son los éxitos, qué canción me puede pegar al TikTok, qué canción de pronto va a ser más radial. Y entonces estas la pegan y pues listo, saquemos el disco que esperando que las demás canciones peguen. Esto pues obviamente en digamos que los artistas un poco más comerciales, ¿no? No estoy,
sí.
Obviamente no estoy diciendo eso porque, no sé, te pongo un ejemplo. No sé, se me viene acá C. Tangana con El Madrileño, que bueno, armó todo un contexto musical, toda una narrativa y era algún géneros urbanos, pero también tenía géneros, por ejemplo, de música española. Entonces sí, hacía como toda una reinvención
una
y una fusión que me decía, ok, esto está siendo coherente con todo lo que me cuenta, ¿no? Pero no sé, ya me voy como esta chica monita de que estuve en Stereo Picnic este año, Sabrina Carpenter, ¿sí? Claro, ya tiene todo su discurso de que los hombres y demás, pero entonces yo entro a escuchar un el álbum y siento que estoy pasando un reel de TikTok, sí, entonces viendo a ver cuál me pega y siento que es todo muy lineal, todo suena muy igual, demás, que no estoy diciendo que está mal, a mí me gusta Sabrina y tengo varias canciones ahí agregadas y todo, o sea, me parece bueno Sabrina, pero me refiero a eso, como a ese trasfondo que le daban anteriormente a la música, que tenía eso, ¿no? Entonces Sabrina, por ejemplo, ahorita está haciendo ese tema de reinvención del feminismo, de los hombres son los inmaduros, demás.
Pero siento que es no salirse de esa línea también, y eso también para uno como mujer es aburridísimo. Es claro. Decir, Sabrina me está contando lo que Elenita Vargas me estaba contando hace cuánto tiempo, de que los hombres son terribles, solamente que le pone pop y electrónica y entonces es más movido, y los mismos manes cantan, que son una porquería, y pues hacen videos bailando. ¿Qué son esos?
Claro, ahí está donde digo. Entonces, por ejemplo, ahorita manda Miguel con esta canción y Sabrina con esta canción. Entonces, si me entiendes, la diferencia narrativa, de sentimiento, total, canción, todo lo que hay. Entonces, sí, obviamente se ha perdido mucho, mucho de ello. Y yo creo que pasemos a otro de los reyes, como lo es Camilo VI con Melina, uno de mis amores platónicos colombianos cuando yo era chiquito.
Ay, Melina, por favor. Ramírez. Básicamente hablar de plancha sin mencionar a Camilo VI sería imposible. Tiene una capacidad brutal de transmitir esa intensidad emocional y hasta este momento sigue siendo insuperable. Una de sus canciones más reconocidas, Vivir Así es Morir de Amor, muy buena. Perdóname, Algo de Mí, y básicamente todos estos clásicos de la música romántica se convirtieron en esos himnos fundamentales para que tuviéramos esas inspiraciones del amor, del desamor y de todas estas obras inmortales. Ahora sí nos vamos con Melina.
Está bien, me parece bien.
Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas dejas huella. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente, has vuelto Melina, alza tus manos a ti. Dios que le escuche tu voz, la, 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 la. Has vuelto Melina.
Bueno, y yo creo que la pregunta que nos hacemos también en este episodio es por qué gusta tanto la plancha, ¿no? ¿Por qué nos gusta tanto este género? Desde una perspectiva psicológica, la música de plancha cumple pues esa función emocional muy poderosa, ¿no? Nos permite sentir, recordar y pues hasta sanar. Las canciones de plancha son una especie de terapia pues colectiva. Nos hacen revivir momentos de felicidad, pero también nos ayudan a procesar las pérdidas. Por eso esas canciones siguen sonando en fiestas familiares, reuniones de amigos y karaokes. Porque las emociones humanas no pasan de moda. Y pues ahí ya metámonos o nos introducimos a lo que es la plancha en Colombia, ¿no? Donde se adoptó pues también esa música de plancha como parte de una idea cultural. Ciudades como Medellín, Bogotá y Cali desarrollaron pues una conexión especial con estas canciones. Incluso han surgido festivales, conciertos, espectáculos dedicados exclusivamente a este repertorio. Lo que comenzó como música romántica terminó convirtiéndose en patrimonio sentimental de varias generaciones. De ahí llegamos a Vicky Colombia, que yo creo que ahí Mafe tiene sus,
Vicky de Colombia,
tiene sus recuerdos intactos.
Ey, ey, no digas eso, no. Yo crecí escuchando Vicky de Colombia por mi abuelita y de hecho ahorita preguntaba si Vicky de Colombia es de Colombia porque tiene música muy linda y realmente a mí me evoca recuerdos, es como de esa cultura española, pero en realidad Vicky de Colombia es un símbolo de una generación y quiero que pasemos a escuchar una canción muy reconocida de ella que se llama Te Amé y Te Sigo Amando, de nuestra espectacular Vicky de Colombia.
Tiempo pasaba, los días se iban y yo solo vivía por vivir, gastando momentos vacíos de todo, fingiendo una alegría que apenas conocía. Y apareciste tú, tan tierno y especial, mi alma acostumbrada a vivir en soledad no te esperaba. Llegaste a mi lugar como un rayo de luz, y huyeron los pesares que el destino me dio. Y yo te amé y te sigo amando.
Bueno, en este momento del programa queremos preguntarles a todos ustedes cuál es esa canción de Plancha que les rompe el corazón. Ahí los estamos leyendo.
Un mundialito de canciones.
Un mundialito de canciones, me gusta. Me gusta ahí hacer que ustedes también participen y nos cuenten cuál de estas canciones de las cuales hemos hablado los han acompañado en esas tusas amargas.
O sea, eternas. ¿Cuál es la canción que escogerían para irse a una isla que se tenga que llevar solo una canción, un disco?
Pero 20 litros de vodka.
Oh, pero ¿qué pasó?
Y me puedan llevar, por favor, y me puedan llevar.
¿Cuál? La primera es El Triste.
Muy
dura,
fuerte.
Dura. ¿La otra cuál es?
Costumbres de Rocío Dúrcal.
Uy, no, me rompiste.
Y es que Costumbres es, además que la historia de Costumbres es bien difícil, ¿no?
Sí.
Porque ya es una etapa de la separación o, ¿no?, de la tusa en donde uno no quiere volver, pero todavía está atado.
Esa está buena.
Que es más triste.
Él me mintió.
Siento que esa ya no pesa tanto, esa no duele tanto. O sea,
¿a ti?
A mí ya no me...
Ya no te aplica.
Ya la puedo escuchar y no lloro, lloro solo por el ojo derecho.
Ok.
Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado.
Ok.
Si no has escuchado esa canción, tienes que escuchar esa canción, demasiado buena. Y esta ya es la postusa, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo Rocío es, ya se acabó todo y te quiero que te vayas para la...
Ya lo superé.
Ya lo superé.
Y la última sería Vivir Así Es Morir de Amor.
Bueno, esa... Siento que esa no...
No, yo me quedo con Costumbres, la verdad.
Yo me quedo con Costumbres también. No, o El Triste, Costumbre. El Triste también pega duro.
No, pero es que Costumbre, no, la voz de Rocío es una cosa de locos. Queremos que nos compartan ahí sus respuestas en nuestro Instagram, @elpiroporadio. Ahí nos van comentando a través también de Uniminuto_Radio. También estamos ahí, Uniminuto por Regional Piso Podcast, perdón, ¿cierto?
Exactamente.
Uniminuto sí. casi.
Ay, súper bienvenidos también, que nos etiqueten en todas sus historias con música para planchar, para ampliar nuestro portafolio musical. Y pues nada, contarles ya para finalizar este espacio que la música de plancha nos recuerda que amar implica riesgo, que algunas historias terminan bien y otras dejan algunas cicatrices. Me siento como poeta de Mujeres al Límite.
Estás profunda, estás profunda.
Me siento como Maca Folla en este programa. Y nada, que todas nuestras historias merecen una banda sonora para recordarnos todos esos momentos de nuestra vida, porque detrás de cada canción existe alguien que ama profundamente, alguien que perdió y alguien que encontró en la música la manera perfecta de contar su historia.
Totalmente. Ya con eso, pues yo creo que llegamos al fin de esta transmisión. Esperamos no haberlos hecho recordar algo tan triste, y que si es así, pues que lo pasen con la mejor música.
No, que lo superen, supérelo.
Que lo superen junto a Rocío y a todas las bandas que mencionamos el día de hoy. Gracias una vez más, pues obviamente estar conectados a través de uniminutoradio.com.co. Recuerden que también pueden escuchar, si perdieron este episodio y nuestros episodios anteriores, a través de Spotify, como @elpiroporadio. También ahí están cargados todos nuestros programas para que vayan allá, los comenten, like, nos sigan. Y a través de Instagram también, como @elpiroporadio, y TikTok de igual manera. Entonces, nada, agradecerle también a mi dupla una vez más por haber compartido este espacio, como siempre.
Motivados.
Sanadores, son misas de sanaciones, como diría.
O fue una misa de sanación decente.
Sí,
cultural.
Totalmente.
Pero bueno, a todos ustedes muchas gracias por escucharnos una vez más. Recuerden que estamos ahí pendientes de sus mensajes, de sus interacciones. Súper chévere que nos cuenten qué quieren escuchar en una próxima ocasión. También súper abiertos a que nos cuenten. Y nada, quedamos atentos a escucharnos en una próxima ocasión.
no vamos a cerrar así nomás, también tenemos tenemos que cerrar a la altura, ¿no? Porque de pronto no andamos mucho en ella, pero también hace
que ahora mucho, es cristiana.
Mucho. Ah, sí,
que ahora es Yuri cristiana, es cristiana, o sea, un minuto a más.
Ok. Uy. Puede ser, tal vez sí.
Un minuto apoya a Yuri, por supuesto.
Ok. Okay. Bueno, dame un beso de Yuri. Gracias por esa cuña informativa
of course.
Nada satírica. Nada. Gracias por todo. Una emisión más. Mi nombre fue Tomás Peña junto a Mafe. Gracias a todos, producción, a todos.
Más, ya no se despida más.
El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pero bueno, hasta luego, hasta la próxima.
Chao a todos.
Fútbol en la tele, yo nerviosa, tú fumando, y en la calle las parejas de la mano. No me gusta pelear, y estamos siempre como el perro con el gato. ¡Viva la felicidad! Yo me marcho con mamá, no te puedo soportar. Dame un beso,
no, no.
Dame un beso,
no, no.
Perdóname, cariño mío, por favor. Somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón. Dame un beso,
no, no,
dame un beso,
no, no.
Después de hacer la guerra haremos el amor. Es increíble.
Esto fue El Piropo.
El Piropo.
Un espacio de mujeres
por las mujeres.